En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de teléfono público a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, este espacio que la Estación de las Noticias pone a su disposición con el propósito de recibir y transmitir sus comentarios, sus opiniones y sobre todo sus reportes relacionados con la prestación de algún servicio público. Desde luego, si usted quiere exponerlo de viva voz frente a estos micrófonos, puede hacerlo. Para eso están. Le invito a que se comunique con nosotros a las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si lo prefiere, si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Víctor Morales en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, a nombre de Víctor Montes Rentería, titular de este espacio. Le recuerdo, está de vacaciones, el próximo lunes aquí estará ya de vuelta en estas transmisiones. Por lo pronto, pues vamos a entrar de lleno en materia, a aprovechar el tiempo, y para tal efecto esta mañana recibimos a través de la línea telefónica a Ramón Guzmán. Hola Ramón, buenos días, adelante.
Buenos días, soy Ramón Guzmán de Omar Hernández, de acá de Sayula, Jalisco, pero al parecer tengo un problemilla ahí en el Hospital Civil de Guadalajara.
¿Por qué? Cuénteme.
Pues supuestamente yo estaba al cargo de que es mi esposa, que al parecer estaba embarazada y a los 7 meses le hicieron cesárea. Y pues yo me hacía cargo de todo, pero al parecer ya en los últimos días la señora, la mamá de ella, que se llama Alma Rosa García Bonilla, me ocasionó problemas, incluso me agredió y me dijo que supuestamente ella era causante de lo que le había pasado a ella. No sé qué se puede hacer en esos casos.
¿Pero qué le pasó a, entiendo bien, a su esposa?
Ella estaba embarazada y sí, a los 7 meses le hicieron cesárea para que se lograra la niña.
Sí.
Duró 2 semanas con vida y al parecer a los 2 o 3 días me comentaron que supuestamente la niña había fallecido.
Sí.
Que tenía que ser enterrado para poder buscar apoyo, para poder enterrar a Casa Yula, acá donde vivimos.
Sí, sí.
Entonces, hasta al parecer, la muchacha como que le dieron convulsiones y se puso grave y la llevaron hasta Guadalajara al civil nuevo, como le comentaba. Entonces, pues yo estuve a cargo desde que siguió, pues, o sea, grave hasta que se compuso, pues, por propia mano, por las atenciones que le hicieron, estudios y pues análisis de todos lados, y gracias a Dios salió bien, pero al parecer ya en el próximo domingo atrás supuestamente llegué a seguir apoyando y la señora pues me resultó bien agresiva, incluso me corrió y me dijo que yo tenía la culpa de lo que le había pasado a su hija, pero pues al parecer, yo que sepa, pues ella se alivió con cesárea y
sí,
está en recuperación, pero pues yo no entiendo por qué está con esa actitud la señora y no sé a qué se avanza, que dice que yo tengo la culpa de todo.
Sí, y entonces, aquí, ¿cuál es el tema, don Ramón? ¿Que no le permiten ver a su esposa?
Sí, no me lo permiten, y la señora incluso le dijo a los de la seguridad privada y al director de trabajo social, me dijo que supuestamente no me dejaran entrar, que porque yo tenía la culpa de todo.
Sí.
Y que realmente yo era el causante de todo lo que pasó a su hija, pero pues al parecer una persona cuando está con uno, y si tiene familia, pues es normal, yo pienso. No sé qué se va a hacer la señora, ni sé por qué echando culpas que no, pues me sacó Dios nada más que nada, por ese jale.
Sí, y es su esposa.
Ella se llama Alma Yesenia García Piñuelas, de aquí de Sayula, Jalisco, y está en el civil internada por ese mismo detallito que le perdió.
Sí, claro, lo entiendo. Pues miren, no sé exactamente por qué su suegra, porque usted está casado, don Ramón.
Estoy junto con ella, incluso
su pareja.
Ahora estamos haciendo planes para casarnos, pero
sí,
Todavía del hospital.
Correcto. Digo que jurídicamente pues tiene más peso en este momento, de acuerdo con lo que entiendo, pues la mamá de su pareja, pero pues de cualquier manera pues se antoja una situación muy pues muy complicada, ¿no? Se ve difícil el tema. Si le parece bien, don Ramón, le derivo sus datos al personal de comunicación social de precisamente los hospitales civiles para que platiquen con usted, para que tal vez puedan tener un panorama un poquito más amplio respecto a qué es lo que está ocurriendo y pues ¿Cuál sería la mejor alternativa? Sobre todo pensando de entrada, me parece, en la recuperación de su pareja, que creo que es en primera instancia lo que tiene que priorizarse, y a partir de ahí, pues ya ver de alguna manera pues cómo viene esta recomposición ya muy en el terreno de lo familiar. Pero por lo pronto, respecto a esta restricción que tiene usted ahí en el civil, pues los ponemos en contacto para que le expliquen y le hagan pues tal vez algunas recomendaciones para que todo pueda pues transcurrir, sobre todo en este proceso de recuperación, de la mejor manera.
Pues sí, más que nada, y como les digo, el día que iba a ir, el domingo pasado que fui allá a lo que es la calidad de ahí de Guadalajara, Civil Nuevo, sí. Al parecer había conseguido un viernes pasado un permiso para ser trasladado para acá, para poderme exponer más las 24 horas del día por el lado del trabajo y del apoyo de la medicina, incluso acompañarla cuando se deba de estar.
Claro.
Incluso me llevé el papel porque la señora aquí, la directora aquí de Trabajo Social de aquí de Sayula, me lo autorizó exponiéndole el caso, que yo realmente pues yo no contaba con recursos de ningún lado.
Sí.
Y ese mismo día, a los dos días conseguí dinero, y fue cuando fui para allá, y la señora me salió con ese comentario que yo no me dejaron entrar y que era culpable y que realmente yo tenía la culpa de todo.
Bueno. No, que bueno, evidentemente, pues digo, con base en lo que usted nos cuenta, pues no es el caso, ¿no? Entiendo que pues son complicaciones médicas a partir de lo que usted me está relatando.
Sí.
Bien, pues lo ponemos en contacto con el equipo de comunicación social de los hospitales civiles, don Ramón, para que cuando menos le expliquen con más claridad pues cuál es el tema y cuál es la dinámica y en qué condiciones se encuentra su pareja.
Está bien.
Gracias, don Ramón, buenos días.
Igualmente, cuídense.
Gracias, igualmente. La llamada de Ramón Guzmán. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos esta mañana en Teléfono Público. Muchas gracias por su compañía. Llegan ya algunos reportes vía telefónica, llega también ya su participación vía WhatsApp, y desde luego quienes están interesados en exponer su caso frente a estos micrófonos, el caso, de don Jaime Saavedra. Don Jaime, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido y adelante.
Muchísimas gracias, Ricardo, buenos días. Sí, mira, ayer en el transcurso del mediodía, por la avenida del mercado, afuera de dos instituciones bancarias, íbamos mi hijo y yo en el carro de mi hijo, y un camión de refresquera de la Coca-Cola estaba estacionado en doble fila, inclusive estaba ocupando más espacio en el carril del medio, porque no sé si ubicarás que México tiene tres carriles, lateral izquierdo, central y lateral derecho. Este camión refresquero, insisto, estaba ocupando parte del carril del medio. Nosotros, mi hijo y yo, acabamos de salir del SAT, había hecho un trámite, y al momento de... Tú sabes que en esa avenida también del mercado hay muchísimo tráfico, hay muchísimo movimiento, muchísimos agentes de tránsito, y este camión de la Coca-Cola, el chofer, sin darse cuenta, en total y absoluta distracción, porque llevaba en sus manos unos tickets o recibos, no recuerdo muy bien, de hecho pues no vi lo que llevaba exactamente en las manos, sale del camión, del frente de su camión de la Coca-Cola, y al momento de que nosotros íbamos pasando, incluso con velocidad baja, mi hijo esquiva al chofer del camión refresquero y le pega con el retrovisor derecho del carro de mi hijo.
Sí.
Entonces, mi hijo ya se hizo hacia adelante, se trató de estacionar lo más posible en el lado derecho, en la banqueta, fue a ver qué es lo que le había pasado al chofer de la refresquera Coca-Cola, y pues no, en el momento no le había pasado nada. Pero mi queja, Ricardo, es más que nada la impunidad con que esos refresqueros toman las vialidades, esa estación en donde quieran, este chofer con su costado le rompió el retrovisor al carro de mi hijo, y pues en lo que se deslindaron responsabilidades, mi hijo habló a su aseguradora, ¿no?, de vialidad, oportunamente lo reconozco, llegaron para ver la situación. para ver qué es lo que había pasado. Incluso una de vialidad nos comenta que eso sería sacado por haberse estacionado en doble fila el camión de la refresquera Coca-Cola, insisto. Y pues bueno, para no ser la historia muy larga, tanto los de vialidad como los de la aseguradora de mi hijo delindaron la responsabilidad, y pues por tratarse de un peatón, ellos tienen la preferencia, sea en donde esté. Esa es mi pregunta, Ricardo. O sea, entonces quiere decir, ¿en dónde están en un momento dado la protección al automovilista? Porque pudo haber sido mayor la situación. Entonces, bendito Dios, y afortunadamente no fue así. Esta persona, dentro de su distracción, y afortunadamente la habilidad de mi hijo al momento de esquivar, porque a su lado derecho también traía carros, pudo haber chocado con el carro del lado derecho. Entonces esta persona se sube a su camión, ya no se baja, habló con alguien y seguramente le debe haber dicho que ya no se bajara del camión, que no hiciera nada. Entonces llegó la aseguradora del carro de mi hijo, y eso fue lo que pasó, Ricardo. Entonces, estas refresqueras, como repito, se manejan con tal impunidad, estacionando sus camiones en donde les convenga, les da la gana, y uno como automovilista sale perjudicado, Ricardo. Esa es mi molestia, básicamente, y es específicamente el camión de la Coca-Cola. Tengo su número de placa, su número de comercial. La placa del camión es JD50461, y el número comercial del camión es 809333. ¿Ahí qué se puede hacer, Ricardo?
Pues aquí el asunto es que por la imprudencia, si entiendo bien su relato, don Jaime, del conductor de este camión, usted, su hijo se ve involucrado en un percance.
Es correcto, sí es.
Y aquí el tema es que dice la empresa refresquera, no, pues yo qué, pues mi camión ahí estaba, ¿no? Pues mira, ahí el asunto es que digo, si finalmente fue su hijo por estas circunstancias el que provocó algún tema, pues presumiblemente en principio pues él tendría la responsabilidad. Pero no sé, en el caso de las aseguradoras, ¿qué le han respondido?
La aseguradora le dio un pase automático. Ajá. Para el médico, y ahí se acabó todo, porque incluso, insisto, tanto los de vialidad como la aseguradora dijeron que el peatón siempre tiene la preferencia. Entonces, si un peatón pasa imprudentemente por debajo de un puente y se lo lleva, el peatón tiene o sea, no es responsabilidad del peatón, sino del automovilista en un momento dado.
El peatón, digamos que está en la cúspide de esto que conocen como una pirámide de movilidad, ¿no? Siempre, porque además se supone que es la persona que está en mayores condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Pero no, evidentemente no. Es decir, si este percance ocurre justo abajo de un paso a desnivel, el conductor venía bien, no venía exceso de velocidad, etcétera, etcétera, vendrá el deslinde de responsabilidades y tendrán los peritajes que concluir que la culpa no fue del automovilista. Eso es indiscutible.
Y por ejemplo, en este caso, que el chofer de este camión de refresquera sale con total distracción, se lo lleva a mi hijo, le pega en el costado derecho, le rompe el retrovisor, hay que proceder en un momento, o sea, ya no se puede hacer nada, y que los refresqueros sigan haciendo y estacionándose donde gusten y quieran.
Sí, aquí el tema, pero a ver, ¿el camión le pega a su hijo o no?
No, el camión no le pegó a mi hijo. Mi hijo con su carro
golpeó.
Le pegó, con el retrovisor de su carro, perdón, le pega al chofer, porque sale, insisto, distraído por el hecho. Pese a como estaba estacionado el camión, el chofer sale con total distracción y mi hijo pasa y le pega con el retrovisor de su carro.
No, pues a mí me parece que en este caso pues la culpa la tiene el chofer, ¿no?
¿Perdón?
Digo, la culpa la tiene el chofer, ¿no? Que se baje imprudentemente del camión.
Exacto, porque insisto, estaba invadiendo el carril de en medio, estaba estacionado en doble fila.
Claro, claro. Pero ahí la aseguradora, me imagino que dijo, ¿sabe qué? Pague el deducible, nosotros nos encargamos de la atención médica del chofer, correcto. Y ahí muere, ¿no?
Así es.
Pues mire, puede, si lo desea, pues entablar acciones legales en contra de, pero me parece que le va a salir más caro el remedio que la enfermedad.
Sí. Sí, es correcto.
Aunque
sí.
Tendrá, pues, por supuesto, la posibilidad de hacerlo. Y estoy seguro que le va a salir muchísimo más caro que el deducible que ya pagó.
Sí, así es.
Y entiendo la molestia, pues no se vale, porque además le echan a perder el día uno. Y ya tuvo, y además ya su hijo, estoy seguro que además de pasar el mal rato, él tuvo que pagar su espejo.
Es correcto.
¿No? Y terminó perdiéndola por la imprudencia de este sujeto.
Así es. Pues un llamado por tu estación de radio, perdón, Ricardo, a todos esos choferes imprudentes y a todas las empresas refresqueras, en particular Coca-Cola, que permite que estos choferes estacionen en donde gusten y les venga su regalada gana, perdón por la expresión coloquial, donde les plazca lo que quería decir, ¿verdad? Entonces, pues un llamado a todas esas empresas para que tengan más conciencia y metan en cintura a todos esos choferes que a uno le pueden ocasionar problemas pues graves, ¿verdad?
Sí, por
porque
supuesto,
y aquí mayor
sin deberla ni temerla, pues uno termina perdiendo y da, por supuesto, correcto, muchísimo coraje. Se supone que estas empresas transnacionales pues tienen certificaciones que son cuidadosísimas con todos sus procesos, incluidos los que tienen que ver con la distribución de los productos, pero bueno, pues creo que nos consta en distintos puntos de la ciudad que no todos los días cumplen, y hay que hacer el reporte. Qué bueno que tiene usted ahí el número de unidad y que pues ya lo compartió también al aire.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ojalá que realmente haga conciencia esta llamada
claro. A
tu estación.
Claro. Don Jaime, gracias por la confianza. Que tenga buen día.
Al contrario. Bendiciones. Hasta luego.
Gracias, don Jaime Saavedra, pues platicando con usted acerca de este muy mal rato que pasó su hijo a consecuencia de la imprudencia de otra persona. Bueno, vamos a la pausa, enseguida hay más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Teléfono Público. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está a sus órdenes también nuestro WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Estamos, por supuesto, esperando su comunicación. Hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Mire, están solicitando 10 donadores de sangre de cualquier tipo para Juan Perfecto Puga. Les urge, ojalá usted pueda colaborar. Está internado en el centro médico en el área de cardiología. Hay un número telefónico al que puede comunicarse para ampliar la información. Es el 33-20-27-11-31, 33-20-27-11-31. Ojalá que podamos echarle la mano a este paciente. Damos la bienvenida también en este espacio a don Antonio Orozco. Está participando con nosotros también a través de la línea telefónica. Antonio, buenos días, bienvenido y adelante.
Sí, muy buenos días, señor.
A sus órdenes.
Mire, mi llamada es sobre una queja del Centro Médico de Occidente. Mire, mi problema es que desde el 6 de junio del año pasado me dieron una cita para medicina nuclear para un estudio de un gammagrama. Entonces yo estuve yendo seguido y me decían, vengas en un mes, llámenos por teléfono, y bueno, puras vueltas. Entonces yo me comuniqué a comunicación social con la señorita Dalia.
Sí.
Y ella me consiguió la cita el 30 de mayo de este año.
Ajá.
Entonces, pero me explicaron que no debería de tener radiaciones ni quimios. Entonces me faltaban 2 días para cumplir esa fecha que me ponían y no me quisieron hacer el estudio, que porque me faltaban días, pero como le explico, me faltaban 2 días nomás, porque las radiaciones las terminé el 2 de marzo. Entonces pasó todo marzo, abril, y para el 30 de mayo pues ya me faltaban como 2-3 días. Entonces no me hicieron el estudio y yo seguí yendo a ver qué pasaba y nada. Todavía el día de ayer fui y ya de plano me dijeron que está cerrada la para el estudio ese.
Ajá.
Pero no me derivan a otra clínica ni me dicen nada, nomás venga o llámenos, Pero ¿para qué les llamo si me acaban de decir que está cerrado ya ahí? No tiene caso que yendo. Entonces yo quisiera saber si hay alguna otra clínica que me puedan derivar, porque ese estudio me está urgiendo, porque me lo pide el urólogo,
claro,
y la radióloga. Y como le digo, pues ya de eso hace más de un año y nada.
No, pues imagínese. Pues mire, don Antonio, si lo estima oportuno, volvemos a ponerlo en contacto con el equipo de comunicación social del IMSS. Entiendo que en un principio, bueno, las cosas caminaron muy bien, ¿no? Y en el camino, pues ya se fue otra vez como desdibujando esto. Entonces, don Antonio, pues lo ponemos otra vez en contacto con ellos para que vean ahora cuál puede ser la alternativa y en dónde sí le pueden hacer este estudio que está requiriendo, porque pues imagínese cuánto tiempo ha pasado ya y usted pues no ha podido entregarle esto a los especialistas que requieren, claro, de esta información actualizada para poder darle causa a su tratamiento.
Sí, así es. Entonces, me van a comunicar con comunicación social otra vez.
Derivamos sus datos, sí, con Dalia del Seguro Social para que se pongan en contacto con usted y le puedan, pues digamos, dar seguimiento al caso.
Ah, correcto.
¿Vale?
Correcto.
Muy bien, pues don Antonio, le agradezco mucho su comunicación.
No, pues muchísimas gracias a ustedes por la información que me da y se lo agradezco mucho.
No, hombre, ¿qué agradece? Hasta pronto.
Hasta pronto.
Muchas gracias, don Antonio Orozco, platicando también esta mañana en el teléfono público. Una pausa enseguida y más. Gracias. Continuamos en este teléfono público. Rosalinda Alonso también nos acompaña esta mañana vía telefónica. Hola, Rosalinda, adelante.
Hola, señor Ricardo.
¿Cómo está?
Mucho gusto en conocerlo.
Gracias, igualmente.
Mire, yo tengo muchos años escuchando su programa y ahorita quisiera ver si me pueden ayudar con un problemita que tengo en el Seguro Social.
Ajá.
Mire, yo llevo 3 cirugías de hernia hiatal y esas cirugías me las hacían en la clínica 14. Con los años después de la última que me hicieron, que fue la tercera, estuve bien unos pares de años, pero me volvió a surgir el problema. Y entonces en la 14 me derivaron a centro médico. Ya me iban a operar, faltaba una semana para operarme cuando cerraron todo por el COVID.
Ajá.
Entonces, todo ese tiempo del COVID nunca me atendieron. Ahora que se reanudó, que empecé otra vez con el problema fuerte, volví a ir con mi médico familiar, me derivó a la 14 y de ahí me derivaron al centro médico. Pero ya tengo 11 meses que me derivaron.
Ajá.
Y voy a preguntar si ya está mi cita y me dicen que no, y que no, y que no. Yo voy, porque según ellos quedaron de hablarme, pero yo no he recibido ninguna llamada, ni para bien ni para mal. Entonces quería ver yo si me pueden ayudar, por favor, para ver si me pueden agilizar la cirugía, porque ya mi problema ya se está agravando más.
Sí, por supuesto. Y hasta el momento, sin ningún tipo de respuesta.
Sin ninguna respuesta, señor Ricardo.
Bueno, pues si le parece bien, Rosalinda, derivamos su caso al equipo de comunicación social para que se pongan en contacto con usted y puedan, pues, agilizar este tema, porque imagínese la cantidad de tiempo que ya ha pasado. Si usted me dice que esto tiene que ver desde tiempos de pandemia, pues hágame el favor, ¿cuánto ha pasado ya, no?
Sí, el problema es que a mí ya, con tantos años, ya se me ha agravado el problema.
Muy bien.
Yo tengo temor de que me llegue a ocurrir pues un problema más fuerte, porque ya me habían dicho que si no me operaba,
claro,
podía inclusive derivar en un cáncer de esófago.
No, evidentemente, en materia de salud, pues el tiempo es uno de los capitales más importantes. La ponemos en contacto y a disposición sus datos, si nos lo autoriza, Rosalinda, para que se pongan en contacto con usted.
Sí, claro que sí, señor Ricardo.
Gracias y le deseamos lo mejor, ¿eh?
Gracias, un placer conocerlo, aunque sea por teléfono.
No, muchas gracias, aquí andamos a la orden. Sí, igualmente. Gracias. Gracias, Rosalinda Alonso, platicando esta mañana con usted en Teléfono Público. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos en Teléfono Público. Rosala Chávez nos platica que el lunes le tocó una cita en la clínica del IMSS allá en Tlajomulco, llegó 3 minutos tarde y ya no la quisieron atender, la volvieron a mandar a sacar otra cita, tardé 1 hora esperando a ser atendida, pero ellos no pudieron esperarme ni siquiera 3 minutos, imagínese nada más. Leticia Ibarra dice, los del ayuntamiento no tomaron nota porque ya vinieron a colocar los contenedores en la calle Évora y Lusitania, ya pusieron las bases, es el caso de la instalación, si no me equivoco, Leticia, de estos contenedores de basura o para la separación de residuos que decía usted, pues no están conformes y parece que poco les importó la protesta o la inconformidad de algunos vecinos. Yo no entiendo cómo se aventaron esto, Leticia, sin haberlo antes socializado, ¿no? Cuando menos haberles explicado y que hubiera pues un mayor conocimiento de cuál es la dinámica de este punto y cuáles son las necesidades del entorno. Lo revisamos, por supuesto, Leticia. Yolanda García pregunta cuándo habrá nuevos registros para el bienestar. Hace ratito le preguntábamos a José Luis Jiménez Castro, nos decía que no hay, por lo pronto, una fecha tentativa. Manuel Plasencia, esta mañana también con nosotros. Hola, Manuel, adelante.
Buenos días, Ricardo.
A sus órdenes.
Un gusto saludarlos.
Gracias.
Y sobre todo a usted, que tiene mejor la atención todavía que... Bueno, no se me va a sentir el nuestro compañero conductor.
No, pues son estilos.
Oiga, pues rápidamente quisiera tocar 3 puntos.
Dígame.
Que me parecen de suma importancia. Mire, yo soy una persona ya discapacitada de una pierna.
Ajá.
Tengo 66 años, pero todavía trabajo, ¿verdad? Entonces me traslado de aquí del periférico tutelar Felipe Rubalcaba hacia Zapopan, me bajo en Santa Margarita, y desgraciadamente casi nunca sirven, mi reporte es ese. Casi nunca sirven los elevadores de aquí de Felipe Rubalcaba, ni los de Santa Margarita, del Macrobús, para bajar al área de la vía pública, de la banqueta. Ajá. Y los de Santa Margarita sobre todo porque allí, por razones de espacio, supongo que no hubo manera de poner rampas como los demás puentes del Macrobús. Ahí hay puras escaleras para subir y bajar. Y entonces, si no sirven los elevadores, pues tengo que subir por las escaleras y yo no puedo subir a esa gente discapacitada por las escaleras, ¿verdad? De plano, ¿verdad? Ya me las he ido incluso 2 veces,
sí.
Por subir esa escalera porque los elevadores no sirven. Entonces, ojo ahí, ingresar el gobierno del estado que corresponde a la infraestructura vial, no sé, del transporte público, a quien corresponda, pues que echen a andar, o la empresa que echen a andar, que le paguen a la empresa el mantenimiento para que echen a andar los elevadores constantemente,
claro.
Que se descompone, pues echarlos a andar, ¿verdad? Por eso se pagaron, ¿no?
Sí.
Entonces, repito, Felipe Rubalcaba, el periférico, y periférico y Santa Margarita, las paradas del Macrobús, ambas.
Y lo peor de todo, Manuel, es que esta queja que nos comparte esta mañana, pues ha sido recurrente desde hace ya meses.
Así
es. Es decir, el tema de los elevadores de mi macro y del sistema de transporte en articulado, pues no ha dejado de ser nota, porque no ha dejado de tener tema, no ha dejado,
sí,
de tener problemas, ¿no? Le echan la culpa al proveedor, le echan, sí, la culpa a factores externos, pero lo cierto es que para el usuario, pues no hay una respuesta, que es lo que termina reprochándose.
O sea, nosotros no queremos saber quién es la responsabilidad, sino,
claro,
que sea responsable el que se tiene que hacer responsable.
El gobierno del estado.
Y aquí, para empezar, pues es el gobierno del estado
que
debe tomar cartas en el asunto con la empresa, con quien sea, con el proveedor, contratista, compañía constructora, etcétera,
sí, sí,
de ese tipo de servicio, ¿verdad? Para que les dé mantenimiento constante.
Sí, por supuesto.
Y otra cosa, quiero, sí, dejar muy hincapié que el de Santa Margarita y periférico,
ajá,
no hay rampas.
No,
entonces,
bueno,
si no sirven los elevadores, los discapacitados no podemos subir,
ajá,
al puente y bajar, ¿verdad? Está súper peligroso, está fatal eso, ¿verdad? yo llegué tarde a mi trabajo dos o tres veces por lo mismo, de que no sé el elevador y ahí voy por la escalera brincando de brinco con un pie.
Hágame el favor.
¿Verdad? Entonces ese es el problema, ese es el hincapié de Santa Margarita y Periférico.
Okay.
Por otro lado, Ricardo, quisiera también el personal de Macrobús, siguiendo con el tema, así obviamente, el personal de que está de vigilancia el Macrobús, digo, con todo respeto para esas personas que están ahí trabajando, que son ya grandes, qué bueno que reciben trabajo estas personas, sí, que ya son mayores de edad, la mayoría de vigilantes en el Macrobús, pues que les den una mejor capacitación, porque vaya, están muy mal capacitados, ¿verdad? Muy mal capacitados, sobre todo para los temas de seguridad, pues ya son personas grandes. Otra, no saben dar información de nada. Muchas de las veces nos confunden que llegamos, sí sirve el elevador, y están ahí en la puerta del elevador, sí, sí sirve, y resulta que no sirve. Y estamos esperando 10, 15 minutos, y nos dicen, es que hace rato servía. No, que les den mayor capacitación los de la empresa, los del gobierno del estado, quien los haya contratado a hacer ese servicio de vigilancia. Qué bueno que son personas de la mayoría de edad, y que tengan trabajo, pero que los capaciten, caray, por favor, para ese trabajo, ¿verdad?
Sí, claro, pues porque parte de ello es orientar.
Ni siquiera saben dar información muchas de las veces, ¿verdad? Otra cosa, así brevemente, me faltan dos puntos brevemente, se lo digo.
Venga,
uno, que parece ser que le quiero aclarar que no soy homofóbico, pero sí quisiera decir algo público para esas personas transexuales, que desgraciadamente ya tienen muchos derechos más que las personas normales, digo yo, y en el Macrobús y en el transporte público, pues van haciendo de las suyas dos personas del mismo sexo, masculinos, barbones ahí, besándose, y no solo agarrando la mano, sino besándose, haciendo todo. A mí me regañaban cuando estaba joven, porque iba en el camión besando a mi novia, me regañaban las señoras que iban al lado, decían, oye, ese es acto inmoral, sí, caray, si tienen muchos derechos para tener esa privacidad, esa intimidad, pues que la hagan en su privacidad, parece es privacidad, que no la hagan público, porque van muchos niños, muchas mujeres, muchas niñas, mujeres, pues que no saben todavía del asunto, ¿verdad? Entonces, pues, yo quisiera encargarles, pues, mejor comportamiento de este tipo de personas en el área pública, sobre todo en el transporte público. Si ellos ya tienen sus derechos, pues que hagan, que ejerzan sus derechos, pero en lo privado, vaya, que lo privado, ese es ese comentario por ese lado. Algunas personas se podrían molestar, pero caray, no soy homofóbico, pero sí es molesto eso, porque dos personas ahí, barbones, besándose encima de las suyas, y niños chiquitos que no tengan compañía ahí viendo todo ese rollo en el transporte público, pues no, yo creo que no, para mí no es bueno, para mí es acto inmoral, ya, aunque ya tengan los derechos de ley que han adquirido. Ese es uno. Y por otro lado, por último, señor Víctor, pues encargar al Ayuntamiento de Zapopan que todos los volardos y todas las hamburguesas que ha hecho en las avenidas de las Torres Guadalupe, acá en de Periférico de Guadalupe hasta Mariano Otero, por la Avenida de las Torres, todas esas hamburguesas, por lo menos que las balizaran en las esquinas, porque no estén ya ocasionando un resto de accidentes. Yo mismo me he accidentado dos veces con esas hamburguesas en la noche, que no se ven, y por lo menos que pintaran de amarillo las de la esquina, caray, porque eso han causado muchos accidentes que han causado ahí. Y tengo yo fotos y todo de muchos accidentes que le han pasado a muchos vecinos y amigos y gente que viene de otro lado que no conoce la zona, en la noche sobre todo, que no se ven las hamburguesas estorbando en las que redujeron los carriles para la ciclovía, ¿verdad? Entonces, debería que balizaran las de la esquina, caray. Una vez hice un llamado ahí a la onda esta que traen desde el Ayuntamiento de Zapopan de Reparatrón para que viniera a balizar hace como 8 meses, pues luego dijeron que sí, pero nunca lo han hecho, ¿verdad? Siguiendo la campaña y todo ese rollo, y nunca lo han hecho. Entonces, pues, hacer llamar al Ayuntamiento de Zapopan, si le corresponde, pues por lo menos pintar las hamburguesas de la esquina, los volardos, pues no ponerles esa cintita blanca nada más, por eso no se ven, y por eso toman los automovilistas muchos volardos y tienen accidentes, porque no se ven, los ven pintar mejor de amarillo. Sabemos que es un negocio redondo del gobierno con la empresa de los volardos, pero por lo menos, y las hamburguesas, como decía un ingeniero que entrevistaron la otra vez, pero por lo menos que lo hagan bien, que lo hagan, que lo pinten de amarillo reflejante o todo de blanco, porque pon los volados negros y una cintita blanca que a veces se borra,
claro,
entonces no se ven y causa accidentes. Eso es una. Y por último, señor Ricardo,
venga.
Pues encárgale, por último, encárgale a José Luis Jiménez Castro y a José Luis Camilla,
ajá,
un encargo que tenía de ese día, que yo tenía dicho, ya lo dije por ahí en otra radio difusora, que investigaran, dejarles una tarillita a José Luis Jiménez Castro en la calle, ellos que andan en la calle,
sí,
de que saber si los estos narcobloqueos que hicieron hace un año o hace dos años,
ajá,
en Mario Otero, en la carretera Saltillo, que prometió Aristóteles incluso, que le estaba dando ayuda al niño Tadeo y a la señora que murió, el niño Tadeo, no sé si se acuerda usted, Tadeo, y la señora, la mamá de Tadeo, que murieron en un narcobloqueo, en un incendio de un autobús urbano, aquí en Mario Otero, el periférico, ¿verdad? Y se quedó solamente su esposo vivo, murió la señora, murió el niño, y el Aristóteles quedó de apoyarlo, lo mandó a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso es, por lo menos se escuchó en los medios, y que le iban a indemnizar todo ese rollo, y también ya llegó al padre. Pues yo quisiera saber, quisiera una investigación, Luis, José Luis Quinas Castro, uh-huh, si verdaderamente ya indemnizaron a esa familia, si verdaderamente ya indemnizaron, como dijo el gobierno de Aristóteles, y dijo, y lo reiteró, el gobierno de Felipe Alfaro, Alfaro, que lo iban a indemnizar, lo mismo que a los carros particulares que incendiaron en la carretera Saltillo en aquella ocasión. Dos, tres carros que incendiaron, dijo el gobierno del Estado que los iba a reponer, porque fue un daño colateral por inseguridad,
ajá,
y que el gobierno se iba a hacer cargo de eso. Entonces yo quisiera saber que hicieron una investigación, José Luis Manuel Castro, esa tarjeta, a ver si ya les indemnizaron a esas personas. Nada más, eso sería todo, señor Ricardo, y pues es un gusto saludarlo y lo escucho siempre a su programa.
Muchas gracias, don Manuel, agradezco mucho su confianza en este espacio y por aquí estamos al pendiente, consignadas ya, por supuesto, sus inquietudes al aire.
Le encargo lo último también para José Luis Manuel Castro, por favor, sote.
Ándele, ¿cómo le fue cuando dejó la tarea en otra radiodifusora?
¿Perdón?
¿Cómo le fue cuando dejó la tarea en otra radiodifusora?
Nunca tuve respuesta.
Ah, mire nomás.
Ya no, nunca supe.
¿Ya ve?
Después
pues
seguí llamando y ya no me contestaron.
Pues
ya no hubo tiempo de que me contestaran.
Pues también, ¿para qué ando yendo otras cosas, don Manuel?
Entonces, por eso, sí, ¿verdad? Ya no vuelvo a hacerlo, mejor me dedico con ustedes.
Ah, bueno. Muy bien. Gracias, don Manuel.
La tarjeta del último para José Luis Jiménez Castro de la familia Tadeo, a ver si ya verdaderamente fue indemnizado el señor, la familia de Tadeo y la esposa que murió en ese narcobloqueo, que quedaron de indemnizarlos el gobierno del Estado.
Bien, pues nuevamente, don Manuel, muchísimas gracias por su participación en este espacio. Le mando un abrazo.
Muy amable, muchas gracias. ¿Lo repiten en la noche?
Ahorita le digo, me agarra ahí en curva, pero ahorita
bueno,
le digo.
Estoy pendiente de todas maneras.
Bueno,
en la noche.
Vale,
gracias. Buen día.
Hasta luego, Manuel Plasencia, platicando con usted esta mañana. Una pausa enseguida y más. Guadalupe Rivera nos acompaña también esta mañana en el teléfono público. Hola, Guadalupe, adelante.
Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Voy a tratar de ser breve.
Muy bien.
Porque este señor Manuel cree que nada más él es el único que quiere hablar, ¿verdad? Mi comentario es en relación a los contenedores de basura.
Ajá.
Yo vivo por la zona del Vestir, por Medrano. Tenemos un contenedor en la calle 58 y Medrano.
Sí. O sea,
nada más vienen y recogen la basura que está afuera de los contenedores y no sacan la basura que está dentro de los contenedores.
¿Es de los famosos puntos limpios, Guadalupe?
Así es.
Ah, okay.
Entonces, que de limpios no tiene nada.
¿El nombre?
Entonces, mire, también en donde está la Cruz Verde de la Ruiz Sánchez, uh-huh, también hay contenedores y hacen lo mismo. Nada más se llevan la basura que está afuera. Ahí mismo hay un DIF por la calle 54, entre Medrano y Aldama, también hay otros contenedores y pasa lo mismo. Yo le pregunté al chofer del carretón que por qué no vaciaban los contenedores y me dijo que el camión que hacía eso está descompuesto. Pero eso ya tiene tiempo, entonces es un olor horrible y es un basural afuera de los contenedores. Entonces, por favor, que llegue esto a la autoridad correspondiente. Estamos hablando de Guadalajara es una zona donde hay mucha gente, viene mucha gente a las tiendas de Medrano, y es horrible que esté ese basural. Ese es mi comentario, y muchísimas gracias por escucharme.
No, hombre, no tiene nada que agradecer. Gracias a usted por la confianza, y pues hacemos este llamado a las autoridades tapatías. Hay una empresa encargada precisamente de este servicio, de la recolección de basura de los puntos limpios, se llama Zulo, y pues ciertamente se ha quedado corta. Me parece que la realidad lo rebasa. Por un lado, ciertamente hay personas que me parece que no les dan el uso adecuado a los puntos limpios, porque los agarran como si fueran vertederos, cuando hay que separar, ¿no?, la basura, los residuos, colocarlos de la manera adecuada, y si ya no caben, no echarle más, ¿no? Eso es por un lado. Pero por otro, indiscutiblemente, Guadalupe, sí, la empresa no ha cumplido de bien a bien, y la locura es que ya están pensando en ampliarles el contrato. Imagínense nada más.
No, pues ha de estar muy buena la mochada que les han de dar, porque el trabajo no lo hacen, y está todo muy feo, da un aspecto muy mal. Entonces, pues, ojalá que lo piensen bien, o busquen otra persona, otra compañía que en verdad trabaje.
Ya lo creo, ¿verdad? Porque pues si se les paga, tienen que prestar este servicio. Es una locura que a un proveedor que no te cumple, pienses comprarle más.
Fíjate, pero nomás, bueno, qué barbaridad. Pero esas son las autoridades que tenemos, ¿verdad?
La locura. Que, pues,
muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Guadalupe. Buenos días. Hasta luego. Rafael Alonso se comunica con nosotros para reportarnos que por Patria, frente al número 3170, y cerca de la prepa 13, hay una boca de tormenta que se está hundiendo. Ahí está la rejilla, pero poco a poco más para abajo, ¿no? Y eventualmente va a terminar por desplomarse. Así que, pues, el llamado, presumo yo que al CIAPA, para que atienda este tema ahí por Patria, 3170, cerca de la prepa 13. Llamado a tiempo todavía, antes de que se genere o se suscite algún tipo de percance. María de Jesús Rubio también se comunica con nosotros para decir que no tienen luz en Lomas de Polanco, Longinos Cadena, entre Teodomiro Manzano y Laura Méndez, desde el lunes que no tienen el servicio. Somos muchos los negocios, pedimos que vengan a restablecer el servicio. Y con más de la CFE, Cecilia Tornero dice que no hay luz en Parques de Santa María, la calle Bahía de Banderas y Bahía de Pelícanos desde hace 2 días. El reporte, el 1514-7214-77. Ramón Mata, también con nosotros esta mañana. Adelante, Ramón.
A sus órdenes.
Pues lo escuchamos, don Ramón. Cosa de 3 minutos, porfa, para plantear su caso.
Sí, sí, mire, voy a comenzar por el final.
A ver, cuénteme.
Sí, voy a comenzar por el final. Yo soy un adulto mayor estoy a punto de cumplir 72 años, ¿verdad? Y entonces, sí, mis problemas aquí con la clínica del seguro de aquí de Zapotiltí.
Ok.
Zapotiltí, aparte de que soy ya un adulto mayor, también estoy discapacitado.
Ajá.
Ya casi tengo 9 años con mi discapacidad, ¿verdad? Y total que ya este mes, ya es el tercer mes consecutivo que no hay doctor en mi consultorio, en el número uno.
Válgame, o sea que no, ¿verdad?, le dan cita.
¿Perdón?
Pues no lo están atendiendo, no hay médico ahí en su consultorio.
No, y yo estoy discapacitado porque yo estoy discapacitado de ahí me dañó la embolia.
Sí, oiga, ¿y lo han derivado a algún otro consultorio o nada?
No, nada de eso.
¿Y qué le dicen a todas las personas que tienen que atenderse ahí en el uno?
No, pues nomás que pues no hay médico, no hay doctor, y ya le digo, lo vuelvo a repetir, es el tercer mes que no tenemos médico ahí en el consultorio uno.
Sí.
Y ya ahorita tengo muy poquita medicina, porque el mes pasado de mis 10, 11 medicinas que me dan cada mes en cada consulta, el mes pasado me entregaron nada más 4 medicinas. Me entregaron gabapentina, trayenta, irbesartán y luego un gotero que es para gotas de para los ojos, se llama hipromelosa.
Bien.
¿Verdad? Nada más. Y ya le digo, de 10, 11 medicinas que me tienen que entregar. Y mi problema más grande es el que cada año me mandan a hacer unos estudios aquí a la clínica de Silo Guzmán,
sí,
¿verdad? y los últimos dos estudios que me fui a hacer fueron el día 11 de julio. Y pero de allí todavía falta que me ve el médico de aquí de Zapotitlán y que me dé traslado para ir a Ciudad Guzmán con el médico internista. Y pero pues no puedo agarrar esta señorita a la secretaria, pues, de allí, la que nos atiende. Ajá. ¿Verdad? No la puedo agarrar. Todavía ayer fuimos, ¿verdad? Y pues a mí también yo tengo ese lío de que yo cada que voy para allá yo tengo que pagar coche, quién me lleve, oiga, y por más que le pide el número de su teléfono a esta chica para yo antes de irme a la cita siquiera preguntarle, pues, a ver si hay médico. Claro. O no, ¿verdad? Y porque yo pues tengo que hacer ese gasto, aparte de que con miles de trabajo me muevo yo, porque ya digo, estoy discapacitado y soy este adulto mayor, y pues no me ha querido dar su número de teléfono, que para mí por una parte sería muy valioso ese número de teléfono, porque así me ahorro muchos contratiempos y muchos gastos, la pura verdad, hombre.
Muy bien, pues don Ramón, si me lo permite, derivo sus datos al equipo de sí. comunicación social del IMSS para que se pongan en contacto con usted, sobre todo pues para que haya una respuesta para todos los pacientes de Zapotiltí que están así, asignados así, a este consultorio, ¿no?
Así en mi caso, que estoy en mis huaraches, que estoy yo, habemos muchos millones de mexicanos aquí, hombre, para que le hiciera extensivo este reporte a Zoé Robledo y a mi tío López Obrador también, oiga, que mucha falta nos haría que ellos, porque ellos vienen, no se dan cuenta de cómo anda el agua por acá, hombre.
No, lo entiendo perfectamente.
No saben, la pura verdad. Ojalá y que sea extensivo este reporte, porque ya le digo, en el mismo caso mío, habemos millones de mexicanos.
Muy,
oiga,
bien, muy bien, don Ramón, pues muchas gracias. Gracias.
El gusto es mío.
Le mando un abrazo, gracias, Ramón Mata, esta mañana con usted. Nos vamos, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente día.